From Pacifica, this is Democracy Now!
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman, el destacado de la semana.
The House of Representatives Thursday voted narrowly to do away with the Affordable Care Act.
El jueves, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por un estrecho margen derogar la ley de cuidado de salud a bajo precio y reemplazarla con un proyecto de ley que limitaría drásticamente el programa Medicaid destinado a personas de bajos recursos. Significaría una rebaja de cientos de miles de millones de dólares en recortes tributarios para los más adinerados, eliminaría las protecciones para los pacientes con afecciones preexistentes y dejaría a decenas de millones de estadounidenses más sin cobertura. El proyecto se aprobó con 217 votos a favor y 213 en contra. 20 republicanos y todos los representantes demócratas se opusieron a él. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, apresuró la votación a pedido del presidente Donald Trump antes de que la Oficina de Presupuesto del Congreso tuviera la oportunidad de evaluar el proyecto, lo que significa que los republicanos votaron a favor de un proyecto de ley sin conocer cuál será su impacto. Ryan se refirió a la votación como un logro histórico. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, afirmó:
Hace 7 años que muchos de nosotros esperamos votar. Varios de nosotros estamos aquí porque nos comprometimos a emitir este voto en particular.
Because we pledged to cast this very vote.
President Trump celebrated passage of the bill in a Rose Garden ceremony with Republican.
El presidente Trump celebró la aprobación del proyecto de ley en una ceremonia en el Rose Garden con congresistas republicanos y afirmó que el proyecto reduciría las primas de los seguros de cuidado médico. Pero un análisis del Center for American Progress concluyó que el aumento de los costos para los pacientes con afecciones preexistentes podría ascender a los $140,000 en el caso de algunos pacientes oncológicos, mientras que los costos de cobertura de un embarazo podrían verse incrementados en 450% para las mujeres. El proyecto también eliminaría los reembolsos dirigidos a Planned Parenthood en el marco del programa Medicaid durante un año, a menos que el grupo enfocado en la salud de las mujeres se comprometa a no realizar más abortos.
After the bill's passage, members of the Democratic caucus led a protest.
Luego de la aprobación del proyecto de ley, los integrantes del caucus demócrata encabezaron una protesta contra los republicanos frente al Capitolio, donde se manifestaron a favor de su destitución. Estas son las palabras del senador independiente de Vermont, Bernie Sanders. El senador Bernie Sanders sostuvo:
President Trump, you do not stand with the working class of this country.
Presidente Trump, usted no está del lado de la clase trabajadora de este país cuando les arrebata a 24 millones de personas su cobertura de salud, cuando aumenta las tarifas para los trabajadores de edad avanzada, cuando le quita los fondos a Planned Parenthood y cuando recorta $800,000 millones al programa Medicaid para personas de bajos recursos. Y encima de todo le proporciona $300,000 millones en reducciones fiscales al 2% más adinerado. Esto no es estar del lado de la clase trabajadora de este país, es entablar una guerra contra la clase trabajadora de este país.
Standing with the working class of this country, that is going to war against the working class of this country.
El proyecto de ley se enfrenta a una cuesta empinada en el Senado, donde los republicanos controlan solo 52 de los 100 escaños.
In New York City, thousands of protesters marched Thursday to the USS Intrepid, a decommissioned.
En Nueva York, miles de manifestantes marcharon el jueves hacia el USS Intrepid, un portaaviones retirado del servicio que se encuentra anclado en el río Hudson, donde el presidente Trump se reunió con el primer ministro australiano Malcolm Turnbull. Este fue el primer regreso de Trump a su ciudad natal desde que asumió como presidente. Los manifestantes organizaron un cacerolazo y cantaron consignas contra Trump mientras la policía cercaba las calles cerca del lugar que visitaba Trump. Estas son las palabras de Jennifer Epps Addison, del Center for Popular Democracy.
This is the most hateful president our country has ever seen.
Este es el presidente más lleno de odio que haya tenido nuestro país. Su trabajo atenta contra los inmigrantes, jóvenes, pobres y ancianos. Y estamos aquí para construir un país que realmente defienda a todas las personas que viven dentro de sus fronteras. Estamos aquí para decir que nos oponemos a este régimen, nos oponemos a las políticas de odio. Y en su lugar queremos construir un país que esté basado en las oportunidades, la libertad y la igualdad para todos. El presidente Trump llegó a su reunión con el primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, más de 3 horas tarde, luego de que se quedaran en Washington para celebrar la aprobación en la Cámara de Representantes del proyecto de ley sobre el cuidado de la salud. En una aparición conjunta, Trump elogió el sistema de cuidado de salud de Australia. El presidente Donald Trump sostuvo:
"We have a failing healthcare. I shouldn't say this too.
Tenemos un sistema de salud lleno de fallas. No debería decirle esto a este gran caballero y amigo mío de Australia, porque ustedes tienen un mejor sistema de salud que nosotros.
Australia tiene un sistema universal de salud dirigido por el gobierno que se conoce como Medicare, que en parte se financia con un impuesto que pagan los australianos más adinerados. En todo el mundo, millones de trabajadores se manifestaron el lunes por las fiestas de mayo, fecha también conocida como el Día Internacional de los Trabajadores. Los lugares donde se celebraron protestas en torno a esa conmemoración incluyeron Francia, Kenia, Indonesia, Corea del Sur, Rusia y Turquía, donde más de 70 personas fueron arrestadas en la capital, Estambul. En California, Estados Unidos, decenas de miles de personas marcharon en el área de la Bahía de San Francisco, mientras los trabajadores inmigrantes se negaron a ir a trabajar y los estudiantes abandonaron sus salones de clase. En Milwaukee, Wisconsin, más de 30.000 personas marcharon para exigirle al gobernador que despide al sheriff del condado, Dave Clark, que impida la aprobación de las leyes contra inmigrantes y que devuelva las licencias de conducir a los inmigrantes indocumentados. Al menos 140 comercios cerraron en todo Milwaukee. En Texas fueron arrestadas 2 docenas de personas, entre ellas el concejal de la ciudad de Austin, Gregorio Casar, luego de una sentada de 8 horas frente a la oficina del gobernador del estado, Greg Abbott, como protesta en contra del proyecto de ley anti-inmigración conocido como SB4. Estas son las palabras de Julianne Nitsch.
I'm a fifth generation Texan and my family has served this country for a very long time. We didn't serve, we didn't come.
Soy la quinta generación de texanos y mi familia sirvió a este país por mucho tiempo. No servimos a este país ni vinimos a él huyendo de la persecución para vivir en un país donde la gente es detenida, arrestada y agredida por el color de su piel. El proyecto SB4 es desagradable, es racista. Todos los oficiales de la policía están en contra. La única razón por la cual estos políticos presionan a favor del proyecto es para poder obtener dinero de un electorado racista y radical, y hay que detenerlos. En muchas ciudades y zonas rurales, algunos inmigrantes organizaron una huelga laboral de un día, como por ejemplo en Homestead, Florida, donde los trabajadores rurales se negaron a trabajar y marcharon al ayuntamiento. Las protestas del lunes, encabezadas por los inmigrantes, se producen al tiempo que datos recientemente divulgados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, muestran que casi la mitad de los 675 inmigrantes arrestados en redadas del ICE en febrero habían cometido faltas mínimas de tránsito o bien no tenían ningún antecedente penal.
En Portland, Oregon, police arrested at least 25 protesters Monday.
En Portland, Oregon, la policía arrestó el lunes a al menos 25 manifestantes mientras arrojaban pintura y latas de Pepsi a la policía. Las latas de refresco hacían referencia a la publicidad de Pepsi protagonizada por Kendall Jenner, en la que se la muestra como una heroína tras atenuar las tensiones entre los manifestantes y la policía al ofrecerle una lata de ese refresco a un policía. Mientras tanto, en Puerto Rico, miles de manifestantes cortaron el tránsito y marcharon hacia el centro de la ciudad para protestar contra las medidas de austeridad impuestas por la Junta Federal de Control Fiscal. Pedro J. Irene Maimi sostuvo:
"Estamos repudiando las medidas que ha tomado el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal en contra de los trabajadores, las que se pretenden tomar en contra del sector trabajador y del resto del país."
Puerto Rico solicitó el miércoles una protección contra quiebra con el fin de reestructurar la deuda de 123 mil millones de dólares en una medida que probablemente reducirá el dinero destinado a la salud, las pensiones y la infraestructura en el territorio de la isla. Años de programas de austeridad destinados a pagar la deuda han dejado la tasa de desempleo oficial de Puerto Rico en casi 12%, con prácticamente la mitad de los puertorriqueños viviendo en la pobreza. La Corte Suprema de Estados Unidos designará a un juez especializado en quiebra para administrar el caso.
On Capitol Hill, FBI Director James Comey told a Senate committee on...
En Washington, el director del FBI, James Comey, expresó ante un comité del Senado de Estados Unidos el miércoles que dudó en tomar la decisión solo unos días antes de las elecciones de noviembre de revelar que se llevaba a cabo una nueva investigación sobre el uso por parte de la ex candidata presidencial por el Partido Demócrata, Hillary Clinton, de un servidor de correo electrónico privado para enviar mensajes clasificados mientras se desempeñaba como secretaria de Estado del gobierno de Barack Obama. Clinton y sus seguidores afirman que la decisión de Comey ayudó a inclinar la balanza a favor de Donald Trump en las elecciones presidenciales, pero el miércoles Comey sostuvo que volvería a actuar de la misma forma. James Comey sostuvo:
esto es terrible. Me da leves náuseas pensar que pude haber tenido un impacto en las elecciones, pero honestamente no cambiaría mi decisión. Toda persona que no esté de acuerdo debería volver al 28 de octubre conmigo y tener delante esa información y decirme qué harían. ¿Lo dirían o lo esconderían? Puedo equivocarme, pero honestamente tomé una decisión entre esas dos opciones e incluso en retrospectiva. Aunque es una de las experiencias más dolorosas del mundo, tomaría la misma decisión.
Mientras tanto, el director Comey reconoció que el FBI continúa investigando las acusaciones de que Rusia interfirió en las elecciones de 2016, pero se negó a comentar si existen vínculos entre Rusia y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o sus consejeros. Esto suscitó los comentarios de la senadora demócrata de California, Dianne Feinstein, quien cuestionó por qué Comey reveló información sobre la investigación acerca del servidor de correo electrónico de Clinton, pero se negó a revelar la existencia de una investigación del FBI sobre si los funcionarios de Trump se confabularon con Rusia para incidir en las elecciones.
Mientras tanto,
former Democratic presidential candidate Hillary Clinton claimed that FBI director James
Comey... La ex candidata presidencial del Partido Demócrata, Hillary Clinton, afirmó durante una entrevista el martes que el director del FBI, James Comey, y el supuesto hackeo por parte de Rusia le costaron las elecciones estadounidenses de 2016. Hillary Clinton afirmó:
I was on the way to winning until the combination of Jim Comey's letter on October 28th.
Iba a ganar hasta que la carta de Jim Comey el 28 de octubre, junto con las filtraciones rusas de WikiLeaks, levantaron dudas entre la gente que se inclinaba a votar por mí y se asustó. Si las elecciones hubieran sido el 27 de octubre, yo sería su presidenta. En respuesta a los comentarios de Clinton, el presidente Donald Trump tuiteó: la historia de Trump-Rusia fue una excusa que usaron los demócratas como justificativo por perder las elecciones. Quizás la causa fue que Trump llevó a cabo una gran campaña.
Former acting Attorney General Sally Yates is slated to testify before a Senate committee next week.
La ex fiscal general interina Sally Yates tiene previsto brindar testimonio ante un panel del Senado la semana próxima, en el que reiterará que le advirtió a la Casa Blanca sobre el ex consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Michael Flynn, casi tres semanas antes de que fuera despedido. Yates afirmó que el 26 de enero le dijo al abogado de la Casa Blanca, John McGahn, que Flynn mentía públicamente y en privado sobre el hecho de haber hablado acerca de las sanciones de Estados Unidos contra Rusia con el embajador ruso Sergei Kislyak en diciembre y que ella consideraba que estas mentiras lo hacían susceptible de ser extorsionado. El expresidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Devin Nunes, canceló las audiencias de marzo en un supuesto esfuerzo para impedir que Yates brindara testimonio luego de que ella y el exdirector de la CIA, John Brennan, que iba a testificar en la misma audiencia, informaran al gobierno que contradirían algunas declaraciones de funcionarios de la Casa Blanca.
In Washington State, imprisoned immigrant women continue a hunger strike at the...
En el estado de Washington continúa una huelga de hambre de mujeres inmigrantes encarceladas en el centro de detención con fines de lucro Northwest en la ciudad de Tacoma. Las organizadoras afirman que algunas de las huelguistas han sido amenazadas de transferencias forzadas o tratamiento médico forzoso por parte de la empresa Geo Group, que administra la cárcel. También han declarado que la huelga se extendió más allá de las fronteras estatales a la cárcel Norcor en el estado de Oregon, que tiene contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para encarcelar inmigrantes, algunos de los cuales son transferidos desde la cárcel de Tacoma.
Meanwhile, in Texas, a state representative has admitted that the anti-immigrant bill he introduced.
Por otra parte, en Texas, un representante estatal admitió que el proyecto de ley anti-inmigrantes que introdujo en la legislatura estatal fue redactado por la empresa carcelera con fines de lucro Geo Group. El representante estatal republicano John Rani dijo: "Conozco a la señora que realiza el trabajo de cabildeo para ellos desde hace mucho tiempo. De ahí vino la legislación. El proyecto de ley permitiría que las cárceles del estado de Texas que retengan familias de inmigrantes sean clasificadas como centros de cuidado infantil, lo que significa que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas podría encarcelar a mujeres y niños por periodos más largos. La legislación, de ser aprobada, beneficiaría directamente a una de las cárceles con fines de lucro de Geo Group, el centro correccional del condado de Kearns, ubicado en Texas.
In Washington, D.C., three members of the activist group Code Pink were convicted Wednesday over their role in a.
En Washington, D.C., tres integrantes del grupo activista Code Pink fueron condenadas el miércoles por su participación en una protesta que tuvo lugar el 10 de enero en contra de la audiencia en el Senado de confirmación de Jeff Sessions como fiscal general. Una de las tres, Desiree Ali Fairoz, enfrenta hasta 12 meses de cárcel por cargos de conducta disruptiva por reírse a carcajadas cuando Sessions dijo que tenía un historial de tratar a todos los estadounidenses de forma equitativa bajo la ley. Durante la protesta, las manifestantes usaron túnicas blancas con capucha y corearon: "No a Trump, no al Ku Klux Klan, no al fascismo en Estados Unidos". Sessions tiene antecedentes de hacer comentarios racistas, entre ellos, presuntamente, decir que consideraba que el Ku Klux Klan estaba bien hasta que descubrió que sus miembros fumaban marihuana.
In Minneapolis, a man has been sentenced to 15 years in prison after shooting and wounding five.
En Minneapolis, un hombre fue sentenciado a 15 años de cárcel por haber disparado y herido a 5 manifestantes del movimiento Black Lives Matter, las vidas afroestadounidenses importan en español, en 2015, durante la ocupación de una comisaría como protesta por el asesinato perpetrado por un policía de Jamar Clark. La fiscalía afirma que Allen Scarsella, de 25 años de edad, había enviado una serie de mensajes de texto racistas a sus amigos en los meses previos a su decisión de ir al campamento de protesta, provisto de una máscara, y dispararles a 5 de los manifestantes.
Medio Oriente.
President Donald Trump welcomed Palestinian Authority President Mahmoud Abbas to the.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, en la Casa Blanca el miércoles y dijo a los periodistas que lograr la paz en Medio Oriente quizás no sea tan difícil como la gente ha pensado a lo largo de los años. El presidente Donald Trump sostuvo:
"The Palestinians and Israelis must work together to reach an agreement that allows both peoples to live.
Los palestinos e israelíes deben trabajar juntos para lograr un acuerdo que permita a ambos pueblos vivir, profesar su religión y prosperar en paz. Haré todo lo necesario para facilitar este acuerdo, para mediar, arbitrar o lo que sea que quieran hacer. Pero me encantaría ser un mediador o un árbitro o un moderador y llegaremos a una solución".
Las declaraciones del presidente Trump se producen a pesar de que en febrero sus comentarios dieran por terminado un compromiso de larga data de Estados Unidos para el establecimiento de un Estado palestino y afirmara que no tenía preferencia por una solución de un Estado o de dos Estados respecto del conflicto entre israelíes y palestinos. El embajador de Trump en Israel, David Friedman, apoya desde hace mucho tiempo los asentamientos judíos ilegales en el territorio ocupado de Cisjordania. Además, el gobierno de Trump propuso trasladar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, algo a lo que los palestinos y gran parte de la comunidad internacional se oponen firmemente. En noticias desde Siria, la organización Human Rights Watch afirma que las fuerzas del gobierno sirio usaron agentes químicos nerviosos, tales como gas sarín, en al menos 4 ataques en los últimos meses, entre ellos el perpetrado en abril contra un pueblo en el que murieron 86 personas, entre ellas decenas de niños. Human Rights Watch también afirma que las nuevas pruebas, entre ellas fotos y videos de los restos de las armas, indican que el ataque de abril provino de una bomba química de fabricación soviética lanzada desde el aire, diseñada específicamente para transportar gas sarín. En otro de los ataques, el del 12 de diciembre, habrían muerto 64 personas. El gobierno sirio niega haber usado armas químicas, incluso en el ataque de abril. Mientras tanto, continúan los ataques aéreos encabezados por la coalición estadounidense en Siria. El grupo de monitoreo periodístico Air Wars afirma que estos ataques aéreos habrían asesinado a al menos 2 docenas de civiles en la última semana de abril en los alrededores de la ciudad de Raqqa. Los ataques aéreos también continúan en la ciudad de Mosul, en Irak, donde en la última semana de abril murieron decenas de civiles en ataques aéreos perpetrados por la coalición o el ejército iraquí, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos.
President Trump and Russian President Vladimir Putin agreed Tuesday during a phone call to work together to seek a ceasefire in Syria.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin, acordaron el martes, en una comunicación telefónica, trabajar juntos hacia el cese del fuego en Siria. De acuerdo con el Kremlin, Putin y Trump acordaron reunirse en julio para debatir sobre una resolución para el prolongado conflicto. Sin embargo, los periodistas no pudieron hacer preguntas sobre la llamada telefónica de Trump el martes, debido a que el secretario de prensa de la Casa Blanca, John Spicer, abandonó apresuradamente una conferencia de prensa sin aceptar preguntas, mientras los periodistas gritaban Jan, Jan, al tiempo que él se marchaba. La llamada telefónica entre Trump y Putin se produjo el mismo día en que militantes del autoproclamado Estado Islámico, ISIS, atacaron un campamento improvisado para refugiados sirios e iraquíes desplazados, donde acabaron con la vida de casi 40 civiles y soldados kurdos cerca de la frontera noreste de Siria con Irak.
In Mosul, Iraq, a handful of civilians used small wooden boats.
En Mosul, Irak, algunos civiles usaron pequeñas embarcaciones de madera para cruzar el río Tigris el miércoles, luego de que grandes inundaciones imposibilitaran el paso por los puentes que unen las dos mitades de la ciudad azotada por la guerra. Los civiles lamentaron estar atrapados entre el autoproclamado Estado Islámico ISIS y las fuerzas que cuentan con el apoyo de Estados Unidos, que luchan por el control de la ciudad. Estas son las palabras de un habitante de la ciudad, Ali Faisal. Ali Faisal expresó:
nuestra principal demanda es la provisión de los medios para moverse entre los lados este y oeste de la ciudad. El transporte entre las dos partes es muy difícil. Pedimos la construcción de un nuevo puente para facilitar el movimiento entre las dos partes. Tras el cierre del puente Al-Munira, los que tienen algún enfermo o están en una situación de emergencia ya no pueden cruzar.
Cerca de 400.000 personas están atrapadas en Mosul Occidental, mientras que otras cientos de miles han huido a los precarios campamentos para los desplazados internos. En Afganistán murieron más civiles el año pasado en medio de la guerra actual que en ningún otro momento desde que la Organización de las Naciones Unidas comenzó a llevar registro en 2009. Al menos 11.418 civiles murieron en 2016. Otros 660.000 afganos huyeron de sus hogares, la mayor cifra de desplazados de la que se tenga registro. Esto se produce al tiempo que la Casa Blanca analiza un plan para desplegar 5.000 tropas adicionales en Afganistán.
Mientras tanto,
al menos 8 civiles murieron y 28 resultaron heridos en un ataque suicida con bomba en Kabul. Las autoridades afirman que el objetivo del ataque era una caravana de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. 3 soldados estadounidenses resultaron heridos en el ataque. Los militantes del autoproclamado Estado Islámico, ISIS, se atribuyeron la responsabilidad por el ataque.
El mundo.
CIA Director Mike Pompeo visited Seoul, South Korea Monday.
El director de la CIA, Mike Pompeo, visitó Seúl, Corea del Sur, el lunes, en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte. Su visita coincide con la puesta en funcionamiento del sistema de defensa con misiles THAAD instalado por Estados Unidos en Corea del Sur. El lunes, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que se sentiría honrado de conocer al presidente norcoreano Kim Jong-un. El secretario de prensa de la Casa Blanca, John Spicer, intentó luego dar marcha atrás de los comentarios del presidente y afirmó claramente las condiciones no están dadas en este momento. Mientras tanto, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, afirmó que quizás estaría muy ocupado como para aceptar la invitación del presidente Trump para concurrir a la Casa Blanca. Los activistas de derechos humanos criticaron la invitación y afirmaron que de esta forma se consienten las miles de ejecuciones extrajudiciales que se llevaron a cabo en Filipinas desde que Duterte comenzó la llamada guerra contra el narcotráfico.
In Nigeria, aid agencies are warning thousands face starvation as the number of people.
En Nigeria, las agencias de ayuda humanitaria advierten que miles de personas se enfrentan a la inanición, ya que la cantidad de personas en riesgo de hambruna ha aumentado a 1.5 millones. Esta es Guja, una persona desplazada dentro del país, que afirma que su familia padeció hambre tras huir del grupo miliciano Boko Haram. Guja declaró: Boko Haram nos persiguió y mató a mucha de nuestra gente. Cuando nos fuimos, pasamos 3 días en el monte con hambre y sed antes de mudarnos a un país de habla francesa. Nos llevaron en coche a un lugar donde vivíamos sin alimento ni refugio. Todas las necesidades básicas son escasas. Estamos sufriendo por el hambre y la falta de agua. No tenemos nada. También la comida y las colchonetas son escasas. Cerca de 20 personas murieron por el sufrimiento. Naciones Unidas advierte que alrededor de 20 millones de personas en Sudán del Sur, Somalia, Yemen y Nigeria corren riesgo de sufrir inanición, una cifra mayor que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial.
In Mexico, the Committee to Protect Journalists blasted President Enrique Peña Nieto for failing to shield media.
En México, el Comité para la Protección de los Periodistas, CPP, criticó duramente al presidente Enrique Peña Nieto por no proteger a los trabajadores de los medios y denunció que grupos criminales y funcionarios corruptos secuestran y asesinan impunemente como forma de silenciar a los críticos. Este es el coordinador del CPP, Carlos Lauría. Carlos Lauría declaró:
la realidad es que la violencia contra periodistas es un problema que va más allá del gremio periodístico. Está afectando derechos humanos fundamentales de todos los mexicanos, incluyendo a los periodistas y a los reporteros. Está inhibiendo la posibilidad de que los mexicanos debatan abiertamente los problemas que aquejan a la sociedad.
Más de 100 periodistas han sido asesinados en México desde el año 2000 y el pasado mes de marzo fue el peor mes que consta en registros, con al menos 7 periodistas baleados en todo el país. En Argentina, los grupos de derechos humanos han condenado un fallo de la Corte Suprema que podría llevar a la liberación temprana de cientos de personas sentenciadas por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar de las décadas de 1970 y 1980, respaldadas por Estados Unidos. Esta es Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo. Estela de Carlotto expresó:
para el pueblo, el mensaje claro es: esto no nos afecta a nosotros, que ya estamos afectadas hace 40 años. Afecta a los hijos del pueblo, a los nietos del pueblo, a los bisnietos del pueblo. Lo que no se juzga y se condena, se repite. Con otra forma, pero aquel que piense distinto le espera lo que sufrieron nuestros hijos, los 30.000 desaparecidos.
Se estima que unos 30.000 activistas fueron torturados y desaparecidos a fines de la década de 1970 y principios de la de 1980 durante la dictadura de derecha en Argentina.
Y por último,
in Greece, international creditors have once again forced the Greek government to impose austerity measures.
En Grecia, los acreedores internacionales obligaron una vez más al gobierno a imponer medidas de austeridad a cambio de una nueva serie de rescates financieros. Estas medidas incluyen un aumento de impuestos y el recorte de pensiones. Las siguientes son palabras de un pensionista ateniense de 80 años de edad. Andreas Trimalas expresó:
¿cuándo dejaremos de pagar por esto los pensionistas? Es nuestro dinero. Trabajamos durante 40 años y lamentablemente nos lo están quitando. Y ahora no tenemos suficiente para vivir. Es una vergüenza. Han alcanzado tal nivel que tienen que explotar a las personas que están en las últimas etapas de sus vidas. Es realmente terrible.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.